15:47, o sea que faltan 12 minutos, 13 minutos para las 4 de la tarde.
Muy rápido.
Esto está pasando todo muy rápido. Y tenemos, como habíamos dicho, en este show radiofónico de Radio Nacional para todo el país, que nos están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida Argentina. Esto para que los invitados no se pongan nerviosos. Nos están escuchando en todo el país, en 49 emisoras asociadas. ¿Qué pasa, Fran del Mole? ¿Qué perdiste? ¿Qué no? ¿Estás perdido? ¿Estás buscando algo?
¿Una virome, querés?
Todos estamos buscando algo.
Ah, bueno. Empecemos entonces con la búsqueda metafísica.
Pensé que hablábamos de cosas trascendentes.
Sí, por eso, Jorge. ¿Cuál es el sentido de la vida, Jorge?
No. A esta hora no.
A esta hora. A las 15:48 no hay sentido de la vida. Estoy recibiendo a Jorge Van der Mole y Marta Gómez, que ahora se está sacando la selfie, así que vamos a esperar un poquito para que termine. Porque van a dar juntos un concierto. Bienvenidos, en principio, gracias
Muchas
por estar
gracias
acá.
Por la invitación.
Muchas gracias.
Es un placer tenerlos acá, el público está expectante sabiendo que venían y dicen, ay, los quiero escuchar, que van a estar juntos y que no sé qué. Van a estar juntos el domingo.
Sí.
¿Ya hicieron este show juntos?
No. Es una cosa que preparamos a partir de que nos fuimos conociendo cada uno la música del otro y después...
¿Conocieron primero las músicas o se conocían en persona y después...?
En realidad fue más o menos mezcladito. El año pasado Marta me invitó a un concierto que dio aquí en Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, ahí ya nos veníamos medio escuchando y qué sé yo. Y en este caso, bueno, ahora coincidió esta oportunidad. Daniel González pensó que era una buena oportunidad, ya que Marta viajaba, bueno, organizar esto para esta época, y así que ahora estamos organizando esto ya con un compromiso más importante en términos de cómo lo hemos armado, con los repertorios de ambos, con mucha interacción, bueno.
¿Cómo fue Marta en aquel primer momento de invitarlo? ¿Por qué lo invitaste aquella vez?
Porque lo amo. Uh-huh. Porque no.
Claro,
tenía...
te imaginas que toda la gente que lo ama lo invita.
Ah,
es
pero
mucho.
Hay que insistir. No, porque yo grabé su canción Diamante en el disco Canciones de Sol, que es mi disco más reciente. Y como veníamos a presentar ese disco hace algunos meses, yo dije, bueno, pues yo voy a ver si tengo suerte y puedo invitar a algunos de los compositores. Y entonces Fander me dijo que sí, que vendría a Buenos Aires para acompañarme en ese concierto. Y entonces ya aproveché y cantamos un poquito más. Y de ahí también surgió, yo creo que la idea de hacer este concierto ya todo completito.
¿Cuál es Diamante? ¿Sabemos?
A ver. Me ha regalado un diamante y no sé qué hacer con tanta luz. Abro mi mano un instante y brilla hasta el cielo limpiando el azul. Sobre todas las cosas, mi piedra preciosa, invisible en su faz, y en el embés transparente, su forma latente se vuelve real.
Hay algo que no sepa este muchacho.
Es impresionante. En un momento abrimos las vías de comunicación, la gente pide cosas y él toca. Bueno, esto es Diamante, y esto es lo que grabaste en tu disco.
Sí.
Y lo que fue lo primero que escuchaste de Fander.
Fue lo primero que escuché sabiendo que era Fander, porque claro. De niña había escuchado, bueno, Sueñé, Oración del Remanso, pero no sabía quién lo había compuesto ni lo había escuchado cantada por él. Entonces esta fue la primera canción que oí ya cantada por él, de hecho creo que es la canción que más me gusta aún hoy de todas las que ha escrito, que es perfecta.
¿Y a vos, Jorge, qué es lo que más te gusta de la discografía de Marta?
Mirá, dentro de lo que estuve escuchando, hay un disco, cosas más viejas, por ejemplo, ese disco que compuso sobre cosas de García Lorca, y de lo último hay una canción muy, muy hermosa que se llama Basilio, que bueno, yo tengo mi también, como ella tiene su predilección, yo tengo la mía también, ¿no? Pero bueno, hay una me gusta mucho lo que yo recibí en un principio, era el modo de cantar de Marta que me resultó muy 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 agradable, y después saber que ella componía sus cosas, ¿no? Y ver que esas composiciones me gustaban mucho, ¿no? Me gusta su manera de componer también, me gusta cómo canta y cómo las hace, digamos.
Yo creo que deberíamos escucharlos. No sé.
No sé.
¿Qué piensan hacer ustedes? No sé, bueno, si es posible, sí, si hay una con la guitarra cerca.
¿Cómo puede ser? Probemos, claro. A ver. Vamos a ver si... toma todo con esto, ¿verdad?
Jorge Van der Mole.
Sí, toma, pero si querés... Ah,
mira, Marta que... Gómez, estamos preparándonos para escuchar entonces... Un adelanto de lo que va a ser el primer show conjunto que van a hacer en Buenos Aires el domingo a las 20:30 en el Coliseo. Juntos, Marta Gómez y Jorge Van der Mole van a presentarse y nosotros, las entradas están a la venta, ¿eh? Son 300 pesos. O veo mal. Primero esto. ¿No?
Despacio, muy despacito, paso a pasito voy escuchando al viento cantar. Me cuenta de las tortugas y las orugas que con paciencia sueñan volar.
Y respiro, veo el tiempo pasar y lo miro. Lo intento tocar
con calma, como se espera la primavera después de un día lleno de sol. Sin prisa, como la brisa que va empujando las nubes formando un caracol.
Y te miro y te vuelvo a mirar. Sonrío, ya te puedo abrazar.
¿Compusiste este tema?
Este tema lo compuse hace 2 años con mi hijo, que era muy bebecito, y con esta idea de cómo los niños vienen a enseñarnos lo importante de la vida y a recordarnos que las cosas más bonitas son las que se hacen despacio. Entonces pensaba concretamente en que cuando nació, las otras madres, cuando me veían con el niño recién nacido, me decían, ay, aprovéchalo porque el tiempo pasa muy rápido. Y yo, bueno, lo tomé como un consejo así y aprendí a valorar cada minuto. Y luego esas mismas madres me decían, ay, pero todavía le das la teta, pero todavía duerme contigo. Bueno, ya entró a la guardería. Entonces yo decía, pero...
¿Me apuro o es despacio?
Me habían dicho esto y ahora... Entonces dije, no, hay que hacer todo despacio como ellos.
Y después Justin Bieber te copió la canción de Despacito. De acá fue que se inspiró, ¿verdad?
Era de ella, era te das cuenta.
Sí, estoy ganando una regalía.
Estás ganando la regalía de Despacito, que te has venido muy bien, supongo. Igual no me lo imagino por Justin Bieber esta no, canción, no, pero
no,
bueno.
No sé por qué, yo tampoco.
¿Qué pasa, Van der Mole? Quédate quieto.
No puedo.
Se está moviendo por todos lados.
¿Es cierto que tocaron este fin de semana ustedes dos, Fander y Marcelo?
Sí, estuvimos tocando Reconquista.
¿Qué estuvieron haciendo?
Estuvimos ahí invitados de Patricia Gómez, que es una cantante oriunda de Reconquista. Sí. Y bueno, la primera vez que tocamos juntos con Fander. Y en mi caso fue realmente una noche muy linda y muy emocionante para mí, porque yo lo escucho a él desde que soy muy chico, o sea, desde los 14 años, más o menos.
Toma.
Y de golpe estar cantando con él las canciones que me marcaron fue muy muy lindo. Así que
bueno, yo voy a devolver el piropo.
Dale.
Pero ¿de qué manera? Resulta que
Cuando vos llegás a una prueba de sonido, las pruebas de sonido siempre son, en principio, el portal del infierno. Primero, ¿no es cierto?
Así se empieza.
Así se empieza.
Es después, una imagen, ¿no?
Después más o menos puede ser que se acomode o que efectivamente vayamos al noveno círculo derecho. ¿No es cierto?
Está el Dante bailando.
Empezamos la prueba, ¿no? Y empezó a sonar todo. Empecé a tocar. El señor empezó a tocar todo sin marca de ningún. Sin que haya una marca previa. Y todo estaba bien. Todo estaba bien. Todo sonaba bien. Yo me empecé a sentir muy halagado porque todo estaba como tenía que estar. Y el maestro sin que nadie diera ninguna indicación, tocaba todo. Bueno, ustedes ya saben cómo toca. Sí.
¿Cómo fue que terminaron tocando juntos? ¿Por qué fue esa unión? ¿Cómo fue?
Bueno, porque parte del repertorio interactuábamos, cantaba Patricia, cantábamos nosotros, hacíamos dúos.
¿Pero quién invitó a quién? ¿Cómo fue que terminaron
Patricia
juntos?
Patricia fue la que
Patricia
invitó, invitó
a cada
dos.
Uno.
Claro, exactamente.
Ah. Patricia, una cita ciega, digamos.
Sí. Claro.
¿No se conocían previamente?
No, sí, nos conocíamos.
Sí, nos conocíamos, pero nunca habíamos tocado juntos. Esa fue la primera vez que tocamos juntos.
Bien. Toda la gente quiere tocar con vos, Fandermole. Todo el mundo quiere tocar con vos. Bueno, este primer show que van a hacer ahora el domingo en el Coliseo, ¿es el primer show? ¿Después siguen otros juntos o es un evento único?
No. Por ahora es un evento que estaba programado único, ¿no?
Espero que lo podamos hacer en Colombia, por ejemplo.
Eso iba.
Pero
¿qué posibilidades hay de eso?
Muchas posibilidades. Yo creo que es las ganas que tenga Fander de ir a Colombia y ya está.
¿Y vos tenés ganas de ir a Colombia?
Claro, por supuesto, sí, claro. Marta tiene otras actividades acá en esta semana, ¿no? Está yendo a Rosario mañana.
Sí, mañana estoy en Rosario y el 11 en Tucumán en el Teatro Mercedes Sosa y el 14 ya será el cierre aquí con Fander, pero
o
yo
sea,
creo que
está tanto
sí
en Rosario como en Tucumán, está sola.
Sí, sola, bueno, con mi grupo, pero sola mi proyecto. Sí, sí.
Y que son dos shows, primero uno en Rosario en Tucumán y después el 14 en el Coliseo. Es el horario del informativo en este programa, son las 4 de la tarde. Ustedes tienen mucho que hacer ya, pueden esperar un cachito.
Pero no, por supuesto.
Bueno, entonces escuchan un cachito, escuchan las noticias y después seguimos. Esto es Dulces y Amargos, como todas las tardes en Radio Nacional, de 15 a 17 y ahora el informativo de las 4 de la tarde. Cuatro de la tarde, 4 minutos. Tenemos muy buenos invitados en el estudio, pero en este momento, señores, casi en la mitad del día, cuando falta un rato todavía de trabajo para terminar, hay que aguantar al jefe, hay que aguantar a todo eso que aguanta.
Bueno.
Yo diría que te salgas de la oficina con la radio un segundo, porque vamos a hacer un momento de relax. ¿Están preparados ustedes, Marta? ¿Querés un momento de relax?
Sí.
Jorge, ¿te hace bien un momento de relax a esta hora?
Sí, por supuesto.
Gracias, por si no me cagas el programa. En este momento de relax, atención, porque esto no pasa todos los días. Voy a escuchar la 40 principal, esto no lo pasan nunca. Vamos a escuchar a Barenboim. A Barenboim. Barenboim. Lo dije con el norte. Vamos a escuchar a Barenboim. ¿Ok? Vamos a escuchar a Mozart. ¿Les parece bien?
Ay, qué lindo relax el de hoy.
Concierto 22 para piano y orquesta en mi sostenido mayor, alegro. Porque esta es la Radio Nacional.
Alegre.
Entonces tenés que escuchar cosas bien para elevarte.
Cosas bien.
Cosas bien para elevarte, ¿me entendés? Para ser menos bruto, ¿me entendés? Para hablarle a los animales con música. Los animales te entienden si le hablas con música.
Claro, los calma la música.
Los calma.
La bestia.
Bestia. Escucha a Barenboim que te va a calmar, bestia.
Thank you. Para finales de los 90, la situación económica y social era visiblemente muy mala, producto de un modelo económico que enriquece a corporaciones y bancos internacionales, a base del empobrecimiento de las clases populares.
Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Aquí hay dos representantes de la Telefónica Española, los señores Ibáñez y Bustamante. No sé cuál de ellos quiere hablar primero. Ibáñez.
Habrá una fase inicial en la cual los teléfonos se irán siendo netamente mejores y probablemente tendrán que ser un poco más caros.
Vuelve a España. Tanto que quiero que se nos van a Europa, que se olvidan de nosotros.
La deuda es buena. Todos queremos darle crédito. Todos hablamos que hay que darle crédito a la población, que está surgiendo el crédito hipotecario. Qué bueno endeudarse. No es malo endeudarse.
Lo que nos interesa es lograr un programa que pueda merecer el apoyo del fondo.
Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo.
Pero si le preguntabas a cualquier ciudadano argentino cuál era la causa de todo lo que estaba ocurriendo, respondían que era la corrupción del gobierno.
¿Y si la Argentina es un país rico, por qué el pueblo es pobre?
Porque eso era exactamente de lo único que hablaban los medios de comunicación.
Y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país.
Vamos a charlar después con María Julia. Se le acusa de muchas cosas. Enriquecimiento ilícito.
Todos criticaban la corrupción, pero no el modelo económico.
Todo este tema del hotel tiene un gran impacto macro económico. Pagamos parte de la interna, más confianza en el país.
Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira, que produzca más pobres, que lo fabrique.
Y este encubrimiento mediático llevó a que la sociedad tenga una lectura incompleta de las causas de los problemas que atravesaba el país, depositando todas las responsabilidades en la corrupción.
Había todo el dinero, todo lo necesario, pero el dinero que hicieron, se lo llevaron ellos.
¿A qué son los corruptos?
Son las personas que le roban el trabajo y la plata a la gente.
Pero lo que más le roba el trabajo y la plata a la gente es un modelo económico. Pero los medios nunca hablaron de ello. Y de lo que no se habla, no se sabe.
¿Y entonces qué necesita la Argentina?
Y un presidente que no sea corrupto.
Es así que en las elecciones del 99 la sociedad, en medio de este gran encubrimiento, votó solamente en contra de la corrupción y a favor de un hombre presentado mediáticamente como honesto.
Hola, yo soy Pablo y salgo así porque, bueno, debo tener cara de estúpido. Me dieron cara de estúpido, pero no somos estúpidos.
Nadie tuvo en cuenta el modelo económico que este político supuestamente honesto representaba, que en definitiva era el mismo que el de Menem.
Me dieron cara de estúpido, pero no somos estúpidos. Y el 24 de octubre vamos a volver a mirar hacia adelante en la Argentina.
Y cuando con De la Rúa se continuó empobreciendo a las clases media y baja, la excusa fue que el presidente fue un idiota.
¡Qué tarde! ¡El paquete de medidas!
Y entonces se analizó el estallido del 2001 como una combinación de dos hechos desafortunados que no tenían nada que ver entre sí, corrupción masiva y pez, cuando en realidad se debió a un único proceso que comenzó con Menem y finalizó con De la Rúa, el neoliberalismo. Y 14 años después,
para finales de los 90.
El gobierno nacional oficializó los nuevos precios mayoristas de la energía que aumentarán en el lapso del...
...la deuda que está tomando toda Latinoamérica...
...momento en el cual aparece...
...adelante, con más eficiencia.
Escuchábamos a Barenboim para hacer el relax. Hicimos mucho relax acá mientras tanto con nuestros invitados.
Mucha respiración.
Escuchábamos a Mozart, el concierto 22 para piano y orquesta en mi sostenido mayor, alegro. Me siento como un locutor en...
De acá, de clásica.
¿Cómo? ¿Qué pasa, Fandamole? ¿Dije
nada,
algo mal?
Nada, nada.
¿No dije algo mal?
No, no, no. No, nos parecía que no era esa la tonalidad nomás con Marcela. Pero no,
ustedes dicen que no es el mal, digamos. Ustedes dicen que no es el mi sostenido mayor.
Nos parecía que no.
No sonaba como mi bemol desafinado.
Pero... ¿Podemos hablar con Barenboim?
No,
porque acá no. le está cambiando la tonalidad.
Sí, o sí, Barenboim. Hay manera de.
No vamos a discutir con Barenboim.
Bueno, Barenboim decía él humildemente que estaba tocándolo en mi sostenido mayor. Acá me dicen los dos músicos presentes en el estudio, dos de los músicos presentes en el estudio, que no. Pero bueno, y chicos, no vamos a discutir con Barenboim.
Tomate un mate, Barenboim.
4:20 p.m.
Claro, sí.
Qué loco.
Seguimos discutiendo entonces la tonalidad en la que estaba tocando Barenboim. Estoy con Marta Gómez y Jorge van der Mole, que el domingo que viene, el domingo 14 de mayo a las 20:30 van a estar en el Coliseo, ahí en Marcelo T. de Alvear al 1100, haciendo este show conjunto en donde cada uno con su banda van a hacer temas de uno, temas de otro, van a participar y todo eso, cada uno con el otro. Estamos también con Marcelo de la Mea, que es nuestro músico residente, y estábamos hablando recién de la posibilidad de que hagan algo los tres juntos.
Pero ¿cómo?
Ahora mismo, pero para todo el país.
Ya mismo.
¿Qué
ya
podrían hacer los tres juntos?
Vamos a hacer...
¿En qué tonalidad primero, por favor?
Mi sostenido.
Mi doble sostenido. No, no, vamos a hacer re mayor.
Re mayor.
Vamos en re mayor.
Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor.
Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y la alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar.
Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
pasión y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj.
Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios.
Yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alientan este turbio corazón.
Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va.
Es una versión improvisada maravillosa de cuando, qué lindo lo que hicieron, qué lindo, qué maravilloso. Y esa hermosa imagen de la ceniza negra que se va. Marta y Jorge van a estar este domingo en el Teatro Coliseo juntos, las entradas cuestan 300 pesos nomás, y ya las puedes buscar en la boletería del teatro o por Ticketek. Pero Marta además va a estar en Rosario y va a estar en...
Sí, mañana en Rosario y el 11 en Tucumán, en el Teatro Mercedes Tucumán. Sosa.
Marta, ¿cómo es tu carrera musical? ¿Cuándo empezaste a hacer música?
Yo empecé a cantar desde bebé, a los 4 años ya estaba en un coro cantando.
¡Ay, quincha pelo!
Sí, sí. Así que
¿qué era? Mamá, llévame.
No, fue muy raro. Yo canto desde que era bebecita, como no me puedo acordar, pero mi mamá oía que yo siempre estaba como cantando en la cuna. Y como ellos no son músicos, mis padres dijeron, bueno, metámosla en un colegio que sea de música, porque es evidente lejos que a la niña le gusta el canto.
Metámosla en un lugar que quede lejos.
Pupila, dejémoslo.
Claro, y así fue, me metieron
no,
en un colegio.
¿No había antecedentes
colegio.
Artísticos en
nadie,
tu familia?
Nadie, ni remotamente. Mi papá es ferretero, mi abuelo fue ferretero, y mi madre estudió matemáticas, o sea, nada.
O
y
sea,
aparte
la
no
ferretería
cantan,
o hacer música.
Sí, sí, no cantan ni el cumpleaños feliz afinado, o sea, no, nada.
Tampoco seas así de mala.
No, es verdad, ¿no? Mi madre como en la misa, es nosotros la miramos como, mami, por favor.
Cállate, mamá.
Y ella le encanta y con pasión así canta, pero claro.
No, no le pega
pero mal.
No, yo tengo que como negarla, digamos, en ese
claro,
momento.
Claro.
No sé quién es esta señora que está a los gritos.
Está loca, no sé.
¿Y qué dijeron en tu familia cuando le salió un artista?
Pues es que eso fue lo bonito, que yo como fue desde bebé, digamos, nunca tuve ese conflicto, digamos, de adolescente, decirle, papi, quiero hacer música, pero ¿en qué fallamos? No, y yo fue como, obvio tienes que hacerlo, porque desde los 4 ya empecé a cantar, fui la solista del coro desde los 4 añitos, estaba en todos los concursos y ganaba los concursos, entonces fue como...
Como te pones a pensar, ¿de dónde te imaginas que te vino esto?
Yo no sé qué decirte. Ahora, por ejemplo, tengo mi hijo estudiando violín con una técnica que se llama Suzuki. Y me pone a pensar muchas cosas, porque él dice que no hay talento innato, digamos, que todos podemos. Pero el caso mío fue, o sea, nadie me cantó ni remotamente afinada de bebé. Y no lo digo de verdad con maldad, simplemente me cantaron mi mamá y mi papá genial, pero no
mal.
Cantan bien.
Y cantaron mal.
Y yo cantaba mal. Yo tenía algo que me movía mucho más, entonces no sé hasta qué punto nace uno con esto. Yo en mi caso fue así, o sea, mi mamá dice que a los 4 o 5 meses yo me arrullaba, movía la cabecita y así, empezaba a cantar.
Ah, era la bebé perfecta, se cantaba y se arrullaba sola.
Anda
a dormir, hija.
Claro, ya de chiquita hizo todo ella, yo ni me preocupé.
Así,
yo iba a la iglesia y gritaba.
Entonces sí, es interesante saber cómo, qué pasó. En el caso, por ejemplo, de mi hijo, no es así. Yo le canto desde el vientre y más o menos y estoy como constantemente preocupada
y va a ser ferretero.
O profe genial. De matemáticas.
Y entonces después, ¿cómo siguió la cosa? De cuando ya habías cantado en el coro y era evidente que era tu carrera.
Sí, bueno, digamos lo que mis papás sí fue como bien claro, que tenía que estudiar, digamos, que querían que estudiara música, pero...
Ah, si lo vas a hacer, hacelo bien.
Sí, tampoco fue un conflicto porque a mí me encanta la academia y me encanta estudiar, entonces fue como algo que me dijeron, pero que nunca fue conflicto y me encantó y estudié desde los 4 años, estoy en técnica vocal y en clases de guitarra. En la universidad entré a los 15 a estudiar música, me gané una beca para ir a una escuela que se llama Berkeley en Boston.
¿Cómo es que estudiaste desde los 15 en la universidad? ¿Cómo es el sistema de
Porque en Colombia hay una universidad en Bogotá a la que tú puedes estudiar a las tardes música, así que fue genial porque yo hacía mi colegio normal en la mañana y a la tarde iba a estudiar, porque no necesitaba saber nada de esto
para
estudiar música. Entonces fue súper bonito, estudié allí, después viajé a Boston, a Berkeley.
Ahí vamos a hablar de la parte de Berkeley. Antes, Natalia, ¿algunos mensajes?
Silvana de la Lucila y de Vicente López dice: hagan un show con Marcelo también. Ahí nos escribe a nuestro WhatsApp después de haber escuchado esto. ¡Qué maravilla esta gente! Estoy llorando de emoción con tanto talento. Gracias a Marta.
Y eso que lo escuchó a la madre de Marta.
Ay, que ahí se muere. Ángel de San Justo dice: buenas tardes a la buena gente que hace buena radio y nos manda saludos también. Antes de entrar a dar a clases, nos manda un mate. Hay una foto, unos dulces con naranja. Divina primera media hora del programa y nos estaban sintonizando también. Quique, nuestro camionero feliz, dice: gracias, hoy escuchando desde Azul, y nos manda el mate con una vista ahí de una llanura ahí toda muy verde de nuestro país. También soy de Jujuy, nos ponen acá saludos desde Abrapampa. Soy Emiliano, y manda saludos, dice: este es el celu de mi mamá, pone, y un monito que se lo afanó claramente. Y saludos para mi abuela Carmen, que está en el campo. Soy de Jujuy. Uy, manda besos y abrazos. Todo esto sucede al 11-65-84-0870.
En todo el país están escuchando Dulces y Amargos en la tarde de hoy con Marta Gómez y Jorge van der Mole. Ahora vamos al informativo y enseguida seguimos, ¿sí? Cuatro de la tarde, 34 minutos, estamos en Dulces y Amargos para todo el país desde... La Quiaca hasta la Antártida Argentina. Podés escucharnos, estamos con Marta Gómez, Jorge van der Mole, que han tenido la gentileza de venir hasta los estudios para adelantar un poco lo que va a ser el show del 14 de mayo ahí en el Teatro Coliseo de Marcelo T. de Alvear al 1100. Habitualmente, queridos invitados, nuestro músico residente, señor Marcelo de la Mea, le hace un regalo a los invitados que habitualmente es la canción de alguno de ellos. En este caso, nuestro señor de la Mea piensa hacer, por supuesto, Oración del Remanso. Pero teniéndolos a ustedes acá, ¿no se quieren sumar?
Sí, claro. Pero claro, ¿cuánta duda?
Ojo, no se vean presionados porque lo están escuchando en todo el país. No sientan que esto es público y que quedaría muy mal que dijeran que no.
No, pero bueno, bárbaro, muy halagado, y vamos a tratar de sumarnos a la tonalidad de...
Podemos sumar a Barenboim.
Sol. Sol mayor. Sol mayor.
Podemos preguntar a Barenboim si no, si quieren.
Que agarre Fander su guitarra y toque también, ¿no?
Bueno, sí. Es el mismo precio.
Me gusta que te tiene cortito, ¿viste?
Digo poquito a ver si no le hago alguna cosa que no corresponde.
Que vaya y agarre la guitarra, dijo, ¿eh?
Soy de la orilla brava del agua turbia en la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz. En mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces a oscuras va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. ¿Quién los espineles? Déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste. Es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel.
Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver.
Cristo de las redes, no nos abandones. ¿Quién
los espineles? Déjanos tus dos.
No pienses que nos perdiste. Es que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir.
Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
¡Bravo! 9 de mayo y aviso a la dirección de la radio que ya no voy a venir por el mes porque no voy a hacer nada mejor que esto en este mes. Nada mejor que lo que acaba de pasar en este momento en Radio Nacional vamos a poder hacer durante el mes. En todo caso vamos a tener que trabajar demasiado. ¿Cómo te sentías, Marta, con este nuevo valor?
¡Ay, me encanta! Te veía encanta. Bien. Felicidades, me encanta.
Placer es mío compartir con ellos.
¿Cómo fue que fuiste a Berkeley a estudiar?
Porque era como, mis amigos hablaban mucho de Berkeley, era como el sueño de poder ir a esa universidad. Justo como les contaba que mi familia he tenido la suerte de que me ha apoyado siempre, a pesar de que no soy ferretera, a que estudiara y a que siempre, bueno, estuviera pendiente de mis estudios en la música. Entonces le propuse a mi papá, mira, hay una escuela que parece que es muy buena en Boston, apliqué para una beca y me la dieron, así que me fui hace un montón de años, tenía 19 años cuando salí, ya nunca más he vuelto a Colombia a vivir, ya me quedé por fuera.
Ah, ¿nunca más volviste a vivir?
No. Ya estuve en Boston 4 años, Después me mudé a Nueva York, 6, y ahora estoy en Barcelona desde el 2008. Uh-huh.
¿Y cuando volvés a la ferretería, cómo es?
Ay, no, es maravilloso. Es muy curioso, es una pregunta linda, porque yo siempre que veo el hierro y el acero, por ejemplo, que son evidentemente materiales muy fríos, yo los veo con mucho más amor que la madera, por ejemplo. Entonces, cuando la gente me ve con cosas así de metal, dice, pero ¿por qué no te gusta la madera? Y digo, no, es que yo crecí saltando en las láminas de aluminio y de hierro. Y de entonces, para cuando mí el acero es mucho más cálido que la madera.
Extrañas a tu familia, vas a una ferretería, una ferretería de cerca.
Se compra un par de tornillitos, ¿viste?
Por si acaso.
¿Y cómo era? ¿Cómo es Berkeley para estudiar?
Es un sueño, es un paraíso. Yo crecí, por ejemplo, en la escuela clásica, entonces analizábamos a Mozart y a Bach y todo esto que es muy bonito, pero que es para mí muy lejano a lo que yo soy. Y cuando yo llegaba, por ejemplo, mi primera clase de Berkeley, analizamos una canción de Sting, por ejemplo, y yo decía, no puedo creer que estemos analizando obras, canciones, ¿no? Empezando por ahí, en vez de obras clásicas. Entonces, cada maestro, por ejemplo, en Colombia se sentía mucho esa diferencia entre el alumno y el maestro, ¿no? Entonces, al maestro hay que tratarlo con muchísimo respeto. Y allí eran todos los profesores cantando con los alumnos, haciéndole coros. Por ejemplo, había un concierto de una alumna de primer semestre y las coristas eran maestras de ella. Y decía, qué lindo. Y los mismos profesores decían, mira, aquí no sabemos quién de ustedes va a ser el siguiente famoso. Así que por las dudas yo voy despacito, por si acaso me toca hacer los coros, me va a ir mejor. Y de verdad que era esa camaradería tan bonita de estar en clase, cantando, y aparte mirar a tus compañeros, a ver cuál es, está John Mayer aquí, quién estuvo el año anterior, porque fue así, todo, claro, mucha gente ha salido de allí.
Ahí ahora, en esos años que después pasaste en Nueva York, digamos, ¿nunca dejaste el idioma?
No, nunca, nunca. Yo he cantado algunas cosas en inglés, pero nunca he compuesto, por ejemplo, en inglés. Y no es una filosofía de vida, sino que mi idioma es,
no te saldría,
es el español. Y no, puedo hablar inglés, pero no sueño en inglés, no escribo poemas en inglés.
¿Y de qué te sirvió en todos los años en Nueva York?
Bueno, me sirvió, por ejemplo, para volver a las cosas simples. Digamos que es un tipo de violencia la que se vive en Estados Unidos, muy distinta a la violencia de Colombia, pero que hay una violencia, la violencia de...
¿Cuál sería la diferencia?
De llegar a tomarte un café y que te sirvan un café rápido, mal hecho, que te digan que tienes que pagar y te tienes que ir. Ese tipo de hostilidad me molestaba mucho en Nueva York. Entonces, cuando viajaba, por ejemplo, acá a Argentina o cuando fui a Barcelona y a España, decía, ay, qué bueno que es poder sentar a tomar un café y que nadie te esté apresurando, ¿no? Hay como una infelicidad en general en el neoyorquino, la gente está allí de paso, sienten que están de paso, entonces tus amigos viven en la otra esquina de la isla, entonces para ir a vernos nos toca con la agenda, oye, puede ser próximo mes, vernos media hora. En Barcelona es como que yo ya agarro mi celular y a cualquier amigo que llame, un cafecito, vale, un cafecito, ¿no?
¿En entonces... Rosario, Jorge?
Imagínate, mucho más fácil.
Y yo valoro mucho eso simple y adoro, o sea, llegar a un café o al supermercado de la esquina en Barcelona y que el chico me diga, hola, guapa, ¿cómo estás? Ya, ese es mi día, ¿no? Esa es mi felicidad del día.
Tenemos muchísimos mensajes de toda parte del país, gente que está muy contenta con tenernos acá. Charlie, le leo uno, por simplemente Charlie dice, lo que hicieron con la Nación del Remanso es, se fueron al carajo, es excelente, piel de gallina. Uno solo de todos los mensajes que estamos teniendo por haberlos tenido juntos, Marta Gómez, Jorge Van der Molen, muchísimas gracias por haber estado acá, anticipando lo que va a ser el show del domingo.
Muchas gracias por la invitación y gracias por el diálogo.
Espero que le hayan pasado bien, también como nosotros y como nuestros oyentes. Así que vos, Marta, vas a estar en Rosario, recordame bien todo.
Sí, voy a estar en Rosario mañana, en Distrito 7, y después el 11 de mayo en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, y el 14 con Fander aquí en Buenos Aires, que las boletas están casi agotadas, o sea, apurar.
Ahí en el Coliseo la entrada cuesta 300 pesos, ya está casi agotado, como decía, así que pueden sacarlo en la boletería del teatro, ahí en Marcelo T. de Alvear al 1100 o en Ticketed. Muchas gracias por haber estado acá.
Gracias.
Enorme por el anticipo que tuvieron de la gran fiesta que va a ser el domingo que viene. Y bueno, si se lo quieren llevar a De la MEA...
Lo llevamos, Marcelo,
¿eh? No, pero lo llevo para la casa mía.
Bueno, vamos. Tienen que hablar conmigo el tema del dinero y todo eso.
Cuidado, porque pasar con eso es terrible.
Después arreglamos, ¿eh? Gracias.